Bienvenidos a todos a esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal. Es la semana de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con lo cual adelantarles la felicitación de parte de la Iglesia a todos los que os dedicáis a la comunicación social, que se celebra de manera especial este próximo domingo, Solemnidad de la Ascensión. Hacemos como todos los años este encuentro para presentarles a ustedes la memoria de actividades de la Iglesia, que corresponde al año 2021, como en otras ocasiones. Saben que esta memoria tiene un poco el anclaje en la asignación tributaria, en la X de la declaración de la renta, que se realizó en el año 2021, la actividad económica de la que se dio cuenta ante Hacienda en 2022 y cuyo dato final lo hemos recibido el pasado mes de abril. Hablamos de él en febrero, si recuerdan ustedes, con el dato cualificado, digamos, provisional todavía, pero cualificado. El dato final lo hemos recibido ahora. Para dar cuenta de el destino de esa asignación tributaria y de toda la actividad de la Iglesia, están con nosotros, como cada año, el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, y también Esther Martín. Ella es la directora de la Oficina de Transparencia, ya ha comparecido otros años con ustedes, y ellos nos dan cuenta, primero, de qué significa para la Iglesia la memoria y después del contenido de esta memoria, de la que ya tienen la nota de prensa y la propia memoria colgada en la página web de la Conferencia Episcopal. Tiene la palabra el secretario general, don Francisco César García Magán.
Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pedirles perdón por el retraso. Es que resulta que estamos hoy, eso es un día muy intenso, estamos de comisión ejecutiva y me he salido de la comisión ejecutiva. Por lo tanto, la culpa del retraso no es ni de don José Chu ni de doña Esther. Como dice la canción, échame a mí la culpa de lo que pase. Bueno, en segundo lugar, no es la primera vez que comparezco en esta sala, pero es la primera vez que en este acto de la presentación de la memoria anual de actividades, pues comparecemos. Es la memoria del año 2021. Esto viene también de alguna forma determinado, condicionado por los ejercicios fiscales y también, como luego dirá doña Esther, pues por la cuando se producen esas liquidaciones de lo que son las contribuciones por IRPF, por la famosa X, ¿no? Pues cómo se hacen las liquidaciones luego a la conferencia. Por decirles, hasta este mes, ¿no? El mes pasado, hasta abril.
Finales
de abril no hemos tenido el cierre del año 21, ¿eh? Porque puede parecer un poco sorprendente. Oiga, pero estamos en el año 23, ahora hablan del año 21, por eso. Esto quiere ser un ejercicio de transparencia, no solamente porque nos obliga la normativa por lo que se recibe, por las contribuciones que se reciben, por decisión libre y voluntaria de los ciudadanos, de los contribuyentes, sino también quiere ser un compromiso de la Iglesia que va más allá de lo que marca la normativa, sino un compromiso de transparencia y de información a la sociedad. No se trabaja por el reconocimiento, pero sí es bueno que se reconozca lo que se trabaja, ¿eh? Entonces, ahí está, no solamente lo que ha recibido la Iglesia, sino un resumen bien presentado que les va a desglosar doña Esther sobre lo que la Iglesia ha hecho en su misión en el sentido amplio, evangelizadora, de anuncio de la palabra, evangelizadora, de celebración de la fe, de los sacramentos, evangelizadora de toda la asistencia a personas necesitadas, a enfermos, a personas que están en la cárcel, a gente que necesita trabajo. En definitiva, son un poco esas periferias sociales de las que habla el Papa Francisco y también esas personas, también en expresión de él, esos descartes de la sociedad. Si quieren ustedes también, esos llamados cuartos mundos que están insertos, que están en las llamadas sociedades desarrolladas. Y es una memoria, como digo, ¿no?, que es como si fuera una pequeña fotografía, pues de lo que aporta en todo ese ámbito grande de la acción de la Iglesia, cultural, patrimonial, educativo, pero en definitiva es contribución al bien común de una sociedad, es al bien común pues de los que de este país y especialmente de las personas más necesitadas. Y por otra parte es también poner de manifiesto lo que es pues una de las grandes fortalezas de las comunidades eclesiales, que son las personas que están comprometidos con esa acción eclesial. Ahí, por supuesto, y fíjense, estamos en un proceso sinodal donde estamos subrayando la acción de los laicos, la acción de todos como miembros de la Iglesia. Somos un pueblo de llamados, somos un pueblo de vocacionados, somos un pueblo de mensajeros, porque el mandato de evangelización no es competencia exclusiva, no lo dice Jesús solo para los obispos o para los sacerdotes, ni siquiera para los consagrados, sino es para todos los bautizados. Y aquí está también recogido, no se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas, sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos, compromiso de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, de fe que sale al encuentro del que lo necesita. Y esos son los mayores recursos de la Iglesia. No los que recibimos de la X, no de los que recibimos de otras donaciones, sino la aportación humana, de tantísimas laicos, laicas, consagrados, consagradas, que son la Iglesia, que son las parroquias, que son las diócesis, que son la Iglesia que camina en España, ¿no? Esa es la realidad de las piedras vivas. Una parroquia no es el edificio. Puede haber un edificio de una iglesia o una catedral. Si no hay cristianos, eso se convierte en un museo, como cuando visitamos pues algunas iglesias de países donde ha existido alguna fe pujante y ahora ya no son y se están convertidos en museos. Si hay una comunidad de cristianos, aunque no tengan edificio, porque todavía no se ha construido o se ha destruido o lo que sea, sigue habiendo parroquia, porque hay comunidad cristiana. Una diócesis no la constituye la catedral o la curia arzobispal. Puede no haberla por razones determinadas, pero si hay un pastor y hay una porción del pueblo de Dios, hay diócesis. O sea que son las personas lo que son esas piedras verdaderas, esas columnas, esas piedras vivas de la Iglesia. Y bueno, como ustedes han venido para aquí para escuchar esa memoria desglosada, pues doña Esther, que es madre de la criatura, y si no es madre, por lo menos ha sido comadrona de la criatura, pues entonces se lo va a explicar mucho mejor que yo.
Muy Esther, bien, pues nada, muchas gracias por su presencia, buenos días a todos. Y es verdad que las grandes protagonistas de la memoria, pues así a simple vista son las cifras, pero es verdad que con este nuevo formato pues que hemos presentado este año, ¿no? Pues más amplio, más tipo pues revista, pues cobran mayor protagonismo también pues los rostros, ¿no? Las fotografías, ¿no? Que ilustran la memoria. Esta memoria, que es una parte del trabajo que realizamos en la Oficina de Transparencia de aquí de la Conferencia Episcopal, y que tratamos pues de cuantificar, ¿no? Esta vida de la Iglesia, ¿no? Dimensionarla, ¿no? En todas las áreas en las que despliega su trabajo la Iglesia, ¿no? Todas las personas que formamos parte de la Iglesia. Es fruto de este compromiso que tiene adquirido la Iglesia con el Estado español de presentar pues el destino, ¿no? De los fondos que se han recibido a través de la asignación tributaria, esta vía, este mecanismo de colaboración que existe, y en cuanto, pues como ha comentado el secretario general, en cuanto conocemos esta comunicación definitiva de lo que se ha aportado en el ejercicio 2021, pues nosotros presentamos esta memoria, ¿no? No es una rendición de cuentas única y exclusivamente que hacemos al Estado, sino que es una oportunidad también de contar y de compartir con el conjunto de la sociedad lo que es la Iglesia, ¿no? Lo que es la Iglesia. Lo que supone para la sociedad. Desde comienzos de este sistema Y desde que se presenta esta memoria, desde el año 2007, pues los indicadores tanto de actividad como económicos que aparecen aquí en la memoria, pues han pasado pues de ser alrededor de 70 a más de 300, ¿no? Es fruto también de este proceso de transparencia que lleva a cabo pues la Iglesia, todas las instituciones de la Iglesia. Y pues por ejemplo también dentro de este proceso, pues es el compromiso de de verificar, ¿no? De someter a verificación por parte de una auditora externa está el contenido de toda la memoria. Es el undécimo año consecutivo que se audita la memoria, todo el contenido que pues que pueden ver en ella, y es un proceso pues no solo que le da validez a los datos, le da calidad informativa, ¿no? Vamos creciendo en este sentido, sino que también es muy importante para el seno de la Iglesia, para todas las instituciones, porque es un proceso pues de mejora continua, ¿no? Porque pues para llegar a esto que ven, ¿no? Que está en sus manos, pues es verdad que hace falta poner en marcha pues diversos procesos, ¿no? De reporting, de la información, de verificación, de rendición de cuentas, de verificar los sistemas contables, de implantar herramientas tecnológicas, pues todo esto es transparencia también, ¿no? No solamente pues llegar a poder leer un dato, ¿no? Desde el comienzo de este encargo de revisión externa han participado más del 80% ya de las diócesis, más de 300 parroquias también a lo largo del proceso, tanto presencial como de forma telemática, y es una revisión pues que se realizan con normativa internacional, siguiendo estándares internacionales. Y bueno, pues dicho esto un poco así a nivel introductorio, pues les voy a ayudar un poco a leer la memoria, ¿no? De este año 2021, que sé que tiene pues muchas páginas, pero bueno, principalmente pues cuenta pues qué es la Iglesia, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? Pues la Iglesia principalmente es servicio. Un año más nos encontramos aquí para contar pues que la Iglesia está a disposición de toda la sociedad. Las cifras, pues hay algunas pues que hablan por sí sola de la presencia de la Iglesia en nuestro país y del peso que tiene pues en España, ¿no? Tantas personas que participan de una forma u otra en la vida de la Iglesia. Más del 67% en 2021 de la población española pues que se considera católico, más de 8.200.000 personas que participan semanalmente en la celebración del sacramento más importante, de la Eucaristía, más de 9.5 millones de eucaristías celebradas a lo largo de las más de 23.000 parroquias. Y 2021, pues también un poco por concretar en este año, se superó lo peor de la pandemia. Y la vuelta a la normalidad, pues que se da en toda la sociedad, también se da en la Iglesia. Este ejercicio 2021 es el año de la vuelta a la normalidad en la administración de los sacramentos, que el año pasado pues fue un año atípico, en el que pues se celebraron un incremento importantísimo de toda la celebración de los sacramentos, en concreto pues más de 149.000 bautizos frente a los 100.000, ¿no? Que hubo el año anterior en 2020, 182.000 primeras comuniones, 20.800 más, 103.000 confirmaciones, 24.000 y pico más también, matrimonios el doble que el año anterior. El único sacramento pues que se resiente también, como es lógico, después de la pandemia, es el de las unciones de enfermos, ¿no? Pues que tuvo un pico importante en el año 2020 y en 2021 pues bueno, pues vuelve un poco a la normalidad también. Más cifras que reflejan pues la relevancia de la Iglesia en España. Pues por ejemplo, los 10.300 misioneros españoles que trabajan repartidos por todo el mundo, por comunidades de todo el mundo, de los 134 países, más de 540 familias que también son misioneras. La Iglesia, que también es servicio, es el servicio que prestan estos más de 16.000 sacerdotes en sus parroquias, que dedican casi 28 millones de horas en la atención pastoral, escucha, en todas las parroquias, y que si sumamos a los laicos que les ayudan, ¿no?, en estas tareas, en todas estas horas de trabajo que despliegan en el año, pues podemos llegar a más de 40 millones de horas, ¿no?, en administración de sacramentos, atención pastoral, catequesis, como digo, escucha, etcétera. Pues es verdad que los sacerdotes están siendo un salvavidas para millones de personas, de familias, en el servicio sacramental que realizan, de escucha, en el servicio espiritual, en el acompañamiento, en una sociedad como la que estamos, ¿no?, a veces tan individualista, y pues que realmente lo está necesitando, ¿no?, el trabajo de tantos sacerdotes. ¿Dónde se desarrolla toda esta labor de la Iglesia? Principalmente, pues, en las parroquias, ¿no?, que también pues están suponiendo un balón de oxígeno en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Cerca de 11.400 parroquias están emplazadas en municipios rurales. ¿Y qué sería, ¿no?, de estos pueblos o de estas ciudades, de nuestros barrios también, pues sin las cerca de 23.000 parroquias que hay en España? En un momento pues de dificultad económica, este año 2021, que que llega hasta la actualidad, ¿no?, pues en el que vivimos momentos de dificultad, de inflación, de dificultad para las familias, ¿no?, pues para llegar a fin de mes, en el plano espiritual, pues crisis de sentido, de enfermedad, pues ancianidad, problemas de salud mental, suicidios también entre la población joven, pues ahí aparece la Iglesia. Es también imprescindible, dedica la memoria también, pues esta labor imprescindible que realiza la Iglesia en el ámbito educativo. La labor educativa de la Iglesia, pues la iniciativa de estos más de 2.400 centros católicos que eligen pues más de 1,5 millones de familias que llevan a sus hijos pues a estos centros, que valoran, que reconocen, pues que cada año siguen educándose, ¿no?, allí en estos centros educativos, y que pues supone también, ¿no?, la propia existencia de estos centros un ahorro, ¿no?, un apoyo fundamental al Estado, ¿no?, pues que se cifra en más de 4.300 millones, ¿no?, de euros anuales. También pues no podemos dejar a un lado pues toda la presencia de la Iglesia, toda la actividad que se realiza en el plano cultural, todo la parte del patrimonio cultural, no solo material, inmaterial, de la Iglesia en España, que también impacta positivamente a nivel socioeconómico, ¿no?, en el PIB de España. Está cifrado alrededor del 3% de este PIB. Estamos hablando de los más de 3.100 bienes de interés cultural. Un patrimonio, ¿no?, que la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad, que genera una gran riqueza, no solo cultural, sino también pues celebrativa, económica. En este sentido, pues si unimos a estos bienes de interés cultural, unimos todas las fiestas de que tienen alguna declaración de interés turístico, ¿no?, Semanas Santas, Corpus Christi, pues estamos hablando de un impacto económico de más de 22.600 millones de euros, una aportación de cientos de miles de empleos, cerca de 225.000 empleos, entre empleos directos e indirectos. Podemos decir que la Iglesia pues es un motor, ¿no?, económico, social y espiritual, pues para la sociedad española. Por último, así en la actividad de la Iglesia, que no por ello pues menos importante, ¿no?, es la presencia, ¿no?, el estar de la Iglesia con los descartados, ¿no?, de la sociedad, que está ahí en las periferias, como decía don César, no solamente físicas, sino existenciales también, ¿no?, a las que tanto pues se refiere el Papa Francisco. Toda esta labor social, asistencial, de la Iglesia, de las diócesis, de las parroquias, de las congregaciones religiosas, de tantas instituciones de la Iglesia, supone también un apoyo fundamental para el Estado. En los últimos 3 años, pues de media, en estos 9.000 centros de la Iglesia, pues una media también de 4 millones de personas no han dejado de ser atendidas en alguno de estos centros, ¿no? Estamos hablando pues de centros para mitigar la pobreza, de las tan conocidas caritas parroquiales, en las que, por las que pasan por estos centros pues más de 2 millones de personas, ¿no? En una situación, pues como digo, pues también preocupante, ¿no? De tanta exclusión social y de tanta pues necesidad también material, ¿no? En actualmente, pues la Iglesia está pues ahí, ¿no? Luchando con la pobreza, contra la pobreza, y ayudando, ¿no? Y dando apoyo, pues también material a los más pues desfavorecidos. También centros, ¿no? Pues para la promoción de la mujer ocupa un lugar destacado en estos centros socioasistenciales, mujeres pues víctimas, ¿no? De trata, de violencia. También los centros de apoyo a las familias, que aumentan considerablemente, ¿no? Pues poniendo de manifiesto también una gran necesidad, ¿no? En la sociedad actualmente. Más de 80.000 familias, ¿no? Atención también a población reclusa, atención a enfermos en sus domicilios, en hospitales, atención a ancianos, etcétera. Una parte de esta actividad que realiza la Iglesia es posible gracias a la asignación tributaria. Pasamos a hablar pues de los recursos económicos con los que cuenta la Iglesia. Se presenta en esta memoria pues cuál ha sido el destino de estos recursos que llegan a la Iglesia gracias a la elección libre pues de en concreto de casi 8,5 millones de personas que confían pues cada año en el trabajo de la Iglesia. Estos datos pues se pueden ver en la parte final, a partir de la página 71. También el número, pues cómo ha evolucionado de declaraciones, ¿no? 7.400.000 personas en el año 2021. Una cifra también pues que va en aumento. Y damos cuenta también de la cantidad definitiva, ¿no? Que aumenta hasta los 321 millones de asignación tributaria, de lo que estos contribuyentes pues decidieron asignar a la Iglesia. Es una forma que tienen los españoles, ¿no? De reconocer y de apoyar el esfuerzo de la Iglesia en todos estos frentes. En total, pues como digo, estos 321 millones que han asignado y que la memoria pues da cuenta de forma detallada, ¿no? Estos 8,5 millones de personas saben que la mejor inversión es esta. Es una inversión rentable socialmente, en la que merece pues la pena, ¿no? Poner un granito de arena y que retorna a la sociedad, ¿no? Que se le devuelve a la sociedad con creces. ¿Qué ocurre con este importe que recibe la Iglesia en concepto de asignación tributaria? Pues bien, este importe, en su gran mayoría, el 80%, va destinado directamente a las diócesis, cada una pues con sus propias características y necesidades, ¿no? En este año 2021, pues de media, esta cantidad ha significado pues alrededor de la tercera parte de los recursos ordinarios con los que cuentan las diócesis. Es verdad que para algunas, pues en concreto en este año 2021, pues ha supuesto una dependencia mayor de esta fuente de financiación, ¿no? Llegando pues incluso a más del 60%, con lo cual para algunas sí que es muy importante. ¿Qué hacen las diócesis? Pues despliegan pues toda esta actividad. La gran parte, ¿no? La partida de gastos más importante que realizan las diócesis, pues como he comentado anteriormente, es la de abrir, ¿no? Y poner a disposición de la sociedad este patrimonio que tiene que ser mantenido, ¿no? Cuidado, mantenido, rehabilitado. 477 proyectos de construcción y rehabilitación de edificios, de templos, a los que las diócesis destinaron más de 49 millones de euros. En los últimos años, más de 561 millones de euros es esta cantidad que se han destinado en total a estos proyectos, ¿no? Es, como digo, pues la mayor, ¿no? Parte de gasto y el esfuerzo que hacen pues también las diócesis. Pues sin más, estos son los datos que pues que yo les ofrezco, ¿no? Así de forma destacada de la memoria. Y creo que es una oportunidad también este momento pues pues de agradecer, ¿no? A tantas personas, a todas las personas pues que participan, ¿no? De una forma u otra de esta vida de la Iglesia y que pues también de una forma u otra pues la sostienen y la hacen posible. Así que pues un año más, pues muchas gracias.
Muy bien. Pues gracias a ti, Esther, por el trabajo y por la información que nos das. Cristina tiene el micrófono y aquí delante piden la palabra.
si recuerdan, se presenta, porque también como está doña Esther, quizá no les conoce a todos ustedes y así nos es más fácil.
Sí, hola, buenos días. Soy Jesús Bastante, de Religión Digital. Bueno, en primer lugar, agradeceros que también hemos podido trabajar la memoria este año y creo que es importante también para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo, poder tenerlo así. Ojalá continúe. Hay un par de preguntas concretas y una reflexión más en general que sí que me gustaría, que no sé si la reflexión la hiciera don César y los datos concretos Esther. Me llama la atención de que este año sí que vuelve a haber esa aportación a 13 de 6 millones de euros y el año pasado, por lo que veo en la memoria de 2020, no aparecía. Quería saber si se debe alguna razón. Y luego, ¿se tiene contabilizado más o menos el sueldo medio que puede tener un trabajador, un seglar que trabaja para la Iglesia? Porque sí que dais los datos de empleados globales y lo que se gasta en retribución del clero y de otros personales, pero a mí la media me salía muy baja y entiendo que es por error mío. Y luego en lo general, yo creo que viendo los datos se constata que hay una buena salud en lo económico, pero también se constatan que la, no sé si llamarlo crisis, la situación vocacional y sacramental no es ni por asomo la misma que vivíamos hace tiempo. Y quería, si nos quisiera hacer una reflexión sobre esa crisis que parece que sí, que ha llegado, que ha venido para quedarse, o eso parece. Gracias.
Pues sí, en relación al tema de los datos, ¿no? En concreto, pues de esta aportación a 13 Televisión, pues lo importante yo creo que es hasta ahora sí que dábamos cuenta de esta cantidad. Estos 6 millones de euros corresponden a 5,4 millones de euros de aportación directa a los fondos propios de 13 Televisión, más 600.000 euros de una recompra de las acciones. Pero lo importante es esto, ¿no? Que es el último año que esta entidad recibe dinero pues por esta vía, ¿no? A partir, como ya saben, del año pasado se ha constituido pues un nuevo grupo en el que se engloba 13 y que pues lo va a hacer pues de esta forma sostenible, ¿no? Eso por un lado. No sé, perdón. Sí, el tema
sueldo medio, sí.
La referencia, yo no puedo darle ese dato, el sueldo medio de los trabajadores de la Iglesia, porque es verdad pues que luego pues cada diócesis actúa y funciona de forma independiente, ¿no? Y hay pues multitud y mucha variedad, ¿no? de instituciones de la Iglesia. Estos datos que yo les ofrezco y que aparecen en la memoria son datos de un estudio del impacto socioeconómico de la Iglesia realizado por KPMG y que tienen pues ahí las referencias. Principalmente se refiere a lo que supone pues por ejemplo estamos hablando de la apertura de un bien, ¿no? Cultural de la Iglesia, pues por ejemplo de una catedral, ¿no? Pues nosotros tenemos cifrado, ¿no? Pues un visitante a una catedral española de media pues supone un ingreso en las arcas españolas de más de 57 euros de media por cada visitante, si multiplicamos por todos los visitantes, ¿no? Y esto es pues gracias a pues todo el despliegue de actividades, ¿no? Pues de restauración, todos los proveedores, toda la economía, todo el efecto arrastre en el resto de sectores, ¿no? Y todo esto pues también tiene un impacto a nivel empleo, ¿no? Y entonces es un poco la cifra que el número de empleos pues de tener abierto, por ejemplo, el patrimonio de la Iglesia.
Sí, don Jesús, antes de entrar en la reflexión con lo que decía doña Esther, decirle, claro, como ella bien ha dicho, ¿no? En las diócesis, porque aquí hablamos de las diócesis, pues claro, los servicios y la colaboración y la empleabilidad de los seglares, de los laicos y laicas, pues es en muchas tareas muy diversas. Algunas, como saben, pues están reguladas por convenios laborales que hay que respetar. Por ejemplo, un profesor de un colegio diocesano, de un colegio de religiosos, de la enseñanza concertada, si es de primaria, de secundaria, hay una regulación laboral por convenio, ¿no? Y luego, pues claro, depende también, como pasa en toda entidad social, pues depende de la responsabilidad o el cargo. Entonces, claro, hablar de sueldo medio es un poco, evidentemente, también se respeta la legislación laboral, evidentemente, que es de obligado cumplimiento en cuanto a salario, o sea, mínimo, prestaciones sociales, etcétera. Luego, con respecto a la pregunta que usted hacía de reflexión general, ¿no? pues hay dos cosas, ¿no? En primer lugar, habla usted de ese descenso, que ahí están las cifras, es cierto, en cuanto a la praxis de sacramentos y de vocaciones. Hay que tener en cuenta, lo ha dicho doña Esther, que este año 21, por ponernos el año 21, estábamos en pleno COVID, después del 20, entonces, como ya he explicado, hubo unos picos de celebración, porque en el año anterior se suprimieron bodas, es decir, que puntualmente tiene una explicación. Si es una reflexión general, pues es cierto, hay una crisis general en la sociedad, una crisis de vinculación. En el último documento que sacamos los obispos, el Dios fiel mantiene su alianza, hablaba de ese concepto que se centraba en la reflexión de vinculación, desvinculación, y una desvinculación no solamente con respecto a la Iglesia Católica, sino a otros valores fundamentales, ¿no? Como desvinculación del propio cuerpo, pero desvinculación de instituciones. Por ejemplo, es verdad que han bajado los matrimonios canónicos, pero no es menor cierto que también han bajado los matrimonios llamados civiles, porque bueno, hay una desvinculación de ese carácter institucional del matrimonio, y hay como una privatización, entre comillas, entiéndanme, de lo que es la institución matrimonial como un asunto privado entre una pareja. Lo mismo ocurre con los otros sacramentos. Ahora, se mantiene, lo ha dicho doña Esther, pues unos números que son significativos, que son altos, de no solamente de asistencia dominical, sino de compromiso. Pero yo creo que hay que encuadrarlo en la situación general de la sociedad, de esa desvinculación, en concreto en Occidente. En otras latitudes y longitudes no ocurre eso, ¿no? Pero aquí en Occidente, pues hay una crisis que ya la analizó, la reflexionó Benedicto XVI en su momento, y el Papa Francisco pues también lo ha dicho, ¿no? De un paradigma, fíjese usted, que yo creo que va incluso allí, de un paradigma cristiano, de un paradigma si quiere incluso religioso. Y eso se traduce en ese compromiso de la Iglesia por la evangelización, por el primer anuncio. Estamos haciendo, por ejemplo, proyectos aquí en la Conferencia Episcopal de primer anuncio, y hay realidades de ese primer anuncio. Esta mañana recordaba el presidente cómo en ese proceso de secularización en las grandes ciudades, que empezó antes que en el ámbito rural, ahora se ven esos brotes verdes también, incluso en jóvenes. Hacía alusión esta mañana el presidente, ¿no? ¿Perdón?
En las ciudades
se veía esos brotes verdes, ¿no? Sobre todo en jóvenes, ¿no? Con nuevos instrumentos que hay de evangelización, de primer anuncio, como hace años eran los cursillos de cristiandad, que existen, que no han desaparecido, ¿no? Y bueno, y ahora hay otros instrumentos, pues de retiros, de experiencias de fe, que se están llevando. Pero sí, o sea, no vivimos en una cápsula, entonces el ambiente cultural de cada momento, claro que afecta a la praxis y a la celebración de la fe.
Creo que José me iba a preguntar.
Hola, soy José Beltrán. Solo con la cifra que dan de empleos directos e indirectos creados desde el punto de vista del patrimonio cultural, que creo que son 200,000+, ¿no? Si no me confundo, ya suman más empleos que ACS y que Mercadona, que son las dos empresas principales generadoras de empleo de nuestro país. Porque, sin embargo, sigue quedando la sensación de una Iglesia privilegiada, que la Iglesia recibe más de lo que da o que se aprovecha del Estado cuando es generadora eso. Y
bueno, los 226,000 empleos es el impacto, ¿no? Cómo impacta en el empleo la actividad de la Iglesia ciñéndonos al patrimonio cultural, como digo. No quiere decir que sean empleados de la Iglesia, ¿no? Pero que el simple desarrollo, pues, de la actividad de la Iglesia en el ámbito cultural, ¿no? Si, como digo, nos ceñimos a la apertura de los bienes de interés cultural o de las celebraciones religiosas, ¿no? Las Semanas Santas, el Corpus Christi, etcétera, pues supone que esta actividad da empleo a, 20, a, dos, a más de 200.000 personas, ¿no? De forma directa, indirecta o inducida, ¿no? De todos los sectores de la economía que de una forma directa, indirectamente o de forma inducida, pues pueden afectar en esta actividad. Bueno, pues es verdad que la presencia, ¿no? Y el motor que supone para la economía, ¿no? Y para la sociedad, la Iglesia, ¿no? Y toda la labor que se realiza, yo creo que es innegable, ¿no? Hablábamos antes del sueldo, ¿no? De los trabajadores, y yo también pues me acordaba, ¿no? De que pues en la Iglesia hay muchos trabajadores que realizan este trabajo de forma voluntaria. De forma voluntaria. Y muchas veces es un trabajo también, un trabajo profesional. Si nosotros tuviéramos que acudir, si en la Iglesia se tuviera que acudir al mercado a contratar estos servicios, con cierto carácter profesional, estaríamos hablando que nos costaría más de dos veces y medio de lo que nos cuesta, de lo que le cuesta a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es verdad que es un apoyo fundamental. Allí donde no llegan otros, pues bueno, pues llega a la Iglesia, ¿no? Eso es verdad. Y yo creo que entre todos, pues también lo decía esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, pues entre todos sumamos y entre todos llegamos. Todos somos fundamentales, ¿no? Actualmente, ¿no? En España.
¿Qué tal? Fran Otero de Alfa y Omega. Quería preguntar, es cierto que la asignación tributaria no es la parte mayoritaria de la financiación de la Iglesia, en torno al 20-30% según he leído. Quería saber cómo va, bueno, esa idea de generar más como una cierta periodicidad en las aportaciones. ¿Cómo van las aportaciones también en el portal Donomiglesia? Quería saber un poco cómo va esa tendencia a que los fieles se comprometan más periódicamente y de forma más regular. Y en segundo lugar, ahora que estamos en periodo electoral, sobre todo en municipios pequeños y en algunas comunidades autónomas, quería lanzar la pregunta de qué pasaría si la Iglesia, por ejemplo, no atiende a estos casi 4 millones de personas que acuden a sus centros sociales.
En relación a, pues, a los recursos económicos que llegan a la Iglesia, bueno, es verdad que, como hemos dicho, para lo que es el conjunto de la Iglesia diocesana, ¿no? De diócesis, parroquias, entidades dependientes de las diócesis, es una parte, ¿no? Pues de media se llega a la tercera parte de los recursos, y el resto de los recursos principalmente viene pues por las aportaciones de los fieles, ¿no? Por los donativos, por las colectas que se realizan en la Iglesia, por servicios, etcétera, ¿no? Yo ahora mismo no tengo el dato del dono a mi Iglesia, se lo puedo dar después, pero es verdad que se está haciendo un esfuerzo, como bien dice, en fidelizar de alguna forma pues esta colaboración que es beneficiosa también pues para la persona que colabora, ¿no? Y es necesario pues el saber, ¿no? Pues como toda institución, para la Iglesia es necesario saber que cuenta de forma fija pues con un apoyo económico, ¿no? Pues para presupuestar y para realizar su labor, ¿no? Entonces es verdad que las campañas de financiación y las campañas de captar, ¿no? De alguna forma pues vienen por ese lado, ¿no? Por el de fidelizar, hacer que aumente pues el número de suscripciones, ¿no? Pues porque como digo, es importante, ¿no? Y a la Iglesia pues le da también pues cierta, ¿no? Pues consistencia. No sé qué más me había preguntado.
¿Qué pasaría si no hubiera los 4 millones de... si la Iglesia no atendiera a los 4 millones de personas beneficiadas por su actividad?
Bueno, la verdad que yo no me quiero imaginar, ¿no? ese escenario social, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que llegaran a la Iglesia o no llegaran estos recursos, creo que va en la esencia misma de la Iglesia dar una respuesta, ¿no? A todas las necesidades, como he comentado, pues humanas, ¿no? Sociales, materiales, en cada momento, pues la que sea en concreto. Y pues en el escenario en el que a la Iglesia no tuviera pues a lo mejor posibilidad, ¿no? De materialmente, económicamente, pues yo creo que tendría que reinventarse, ¿no? Y no por ello no dejaría de pues de estar ahí, ¿no? Y, o de querer estar ahí, ¿no? Y intentar buscarlo, ¿no? Y obviamente, pues los 4 millones de personas, las familias que hay detrás de estos 4 millones de personas, los ancianos, los enfermos, las personas pues que necesitan en un momento dado pues un ¿no? Pues un empuje material, pues lo tendrían pues bastante más complicado, ¿no? Obviamente, si no surgieran pues otro tipo de entidades, otra iniciativa pues privada o pública, ¿no? Pues que lo cubriera.
Sí, mire usted, dos cosas, completando lo que dice doña Esther. En primer lugar, con el tema de del compromiso de los fieles, precisamente mañana y pasado se van a celebrar en esta casa las segundas jornadas de formación, de mentalización, para el sostenimiento, para el propio sostenimiento de la Iglesia, de las diócesis, de las parroquias. El año pasado ha sido una iniciativa de la Conferencia Episcopal que se crearan en cada diócesis una comisión diocesana, valga la redundancia, pues para mentalizar, para actualizar proyectos, y desde aquí hay una oficina que la coordina un obispo también, en concreto el obispo de Bilbao, el señor Joseba Segura, con un director, que es don José María Albalat, creo que también colaboran desde la oficina de transparencia, doña Esther, y vamos a tener unas jornadas mañana donde van a venir fieles, laicos, ecónomos y personas de la práctica totalidad de diócesis de España para trabajar en esa línea que usted decía. Luego, con respecto a esa hipótesis que usted planteaba, como ha dicho doña Esther, bueno, pues habría, si no llegaran esos medios, habría que reinventarse, porque como decía yo al principio, la gran fuerza de la Iglesia es el voluntariado y es ese compromiso que ya decía de donación. Ahora, permítame también que ponga una pequeña nota a pie de página, y es que ese compromiso, fíjese, ese compromiso de la Iglesia es valorado por todos como una aportación social, un compromiso social, ¿no? Pero todo lo que hay aquí es aportación de la Iglesia a la sociedad. Es decir, el culto que se celebra, la catequesis que se imparte, la enseñanza que se da en los colegios, el patrimonio, eso es aportación a la sociedad, ¿eh? No es solamente esa aportación de Cáritas o de las otras instituciones de carácter asistencial. Y segundo también, eso no exime a las instituciones públicas en los distintos ámbitos estatal, autonómico y municipal. Usted ha hablado de un pueblo, de que también tiene que asistir a los ciudadanos que peor lo están pasando. Nuestra Constitución define a España como un Estado social de derecho, es decir, donde los derechos sociales tienen un reconocimiento en nuestra Carta Constitucional y hay una obligación de los poderes públicos de dar respuesta y dar solvencia a las personas que están en necesidad. Es decir, la Iglesia lo hace en otras iniciativas privadas, lo hace en iniciativas que tienen una base empresarial, pero ojo, eso no exime la responsabilidad de los gestores de la cosa pública de también que dar respuesta a esas necesidades de esas personas que lo están pasando, mal.
Buenas, por aquí, ¿qué tal? Soy Diana Rodríguez, de Onda Cero. No sé si me escucha bien.
Sí.
Yo quería preguntarles, por esos 8,5 millones de contribuyentes que marcaron la X de la Iglesia, son más que el año anterior, no sé si, igual que se palpa en la calle un aumento de las necesidades, ¿no?, con la inflación y demás, también se palpa un aumento de la solidaridad entre la gente, que al fin y al cabo se tiene que apretar el cinturón.
Sí, bueno, como hemos comentado, ¿no?, en esta parte, ¿no?, es verdad que es un número creciente el de los últimos años, ¿no?, y tanto el de personas que colaboran, ¿no?, con la Iglesia como la cantidad que se aporta, ¿no? En concreto, pues las personas que marcan de forma libre pues esta X, ¿no?, para colaborar con la Iglesia, son personas pues que confían y que saben, ¿no?, que de alguna forma conocen y les llega esta labor de la Iglesia. y por eso nosotros y la Iglesia, y aquí en la Conferencia Episcopal, pues se ha creado esta oficina de transparencia. Yo creo que la transparencia es positiva, ¿no? Impacta también positivamente en el poder conocer, el poder llegar a conocer, poder poner no solo números, sino rostros también a toda esta labor que despliega la Iglesia y que la gente pues reconoce. Cada vez pues creemos o esperamos que conozca más, o ese es nuestro trabajo, el de seguir dándolo a conocer con transparencia, pues porque al final, pues cuando se conoce, pues es verdad que es más fácil, ¿no?, ayudar, y es más fácil colaborar. En un momento como en el que vivimos, ¿no?, pues yo creo que a ninguno nos es indiferente, ¿no?, y si encontramos pues esta forma de colaborar, pues yo creo que se hace, ¿no?, y así los datos pues lo constatan, ¿no?, y nos lo están diciendo.
Se dio cuenta el año pasado de que el número de nuevas X en relación al año anterior se había duplicado. En el año anterior las nuevas X fueron 40.000, en este año fueron 84.000 nuevas X. Entonces quiere decir que hay un conocimiento del sistema que se explica desde la Conferencia Episcopal y desde otras fuentes, conocimiento del sistema, pero también el que las personas entienden que hay que aportar, y eso supone las nuevas X. Se ha duplicado, que quiere decir que puede ser un doble de solidaridad, de sensibilidad, como decía usted. Pero bueno, ¿qué tenía José Ramón?
José Ramón, sí.
Hola, buenos días. José Ramón Navarro Pareja, de ABC. Bueno, voy a hacer varias preguntas sin agotar el bonobús, que me guardo algunas para luego, pero son varias. La primera era saber, eso es muy técnica, ¿de dónde proviene ese 67,2 de españoles que se declaran católicos? Porque dice que viene del barómetro del CIS, pero en el 21 ninguno de los meses coincide con esa cifra. Y, de hecho, en el último mes cierra con en torno al 58%, es decir, que hay una diferencia prácticamente de 10 puntos. Entonces, me llama la atención esa cifra, que además coincide con la misma que aparece en la memoria del año pasado. No sé si es que se ha quedado ahí o realmente aparece, viene de algún sitio, ¿no? Y con esto, pues, preguntar también si de esta manera también se valida o no esos datos que ofrece prácticamente todos los meses el CIS, ¿no? Porque sí que he oído algunas voces eclesiales que critican ese CIS de Tezanos diciendo que la cocina también afecta a ese número de católicos que ha descendido mucho. Entonces no sé en qué medida se valida o no se valida esos datos que ofrece mensualmente el CIS del número de personas que se declaran católicas en España. Eso serían una pregunta, que son dos. La siguiente tiene que ver con el tema de, ya ha salido el tema de la celebración sacramental, pero es cierto que los datos descienden mucho más que en otros casos, ¿no? Comentaba don César el tema de los matrimonios, que habían descendido a nivel global, pero sí que es cierto que los matrimonios católicos en relación con el total han descendido. Del 19 eran el 22%, el que los matrimonios católicos, y en el 21, saltando ese año pandemia, eran en torno al 17, es decir, que han bajado 5 puntos. Y lo mismo ocurre también con los bautizos en relación con el número total de nacidos, que no es una cosa muy equiparable, pero bueno, en el 48%, casi el 49% en el 2019 y el 44% en el 21. Entonces, no sé qué análisis hacen, que aparte de ese planteamiento global de descenso, de compromiso en la vida, lo que sí que es cierto es que hay una aceleración bastante rápida en cuanto a datos del descenso en la participación sacramental, ¿no? Y entonces, pues bueno, si de alguna manera se han tomado medidas o se tiene esto en cuenta, y cuáles son esas medidas y en qué están fallando, puesto que cada año se va repitiendo esto. Y una tercera parte de preguntas tiene que ver con la cuestión de la religiosidad popular. Se ha destacado mucho ese impacto de las fiestas en la economía. También destaca el informe la cantidad de personas que participaron en el jacobeo. El CIS de Tezanos destaca que hay muchas personas que participan en las procesiones cada año también. Es decir, hay de alguna manera han constatado que existe un repunte de la religiosidad popular frente a esa caída sacramental o esa participación en la vida ordinaria de las parroquias.
En relación a la primera pregunta, pues igual que le he comentado al compañero, cualquier tipo de duda en relación a los cálculos, etcétera, luego los podemos facilitar. Es verdad que nosotros utilizamos una fuente externa, en este caso el CIS, de encuestas directas a la población, que en este caso se declara católica y que además acude como mínimo una vez a la semana a misa. Es una población mayor de 10 años también, es decir, que no es un cálculo que salga directamente, ¿no? Ese porcentaje, un poco por aclarar y por acotar y por concretar. Bueno, es verdad que de cara al futuro, pues ayer lo comentábamos, ¿no? Es decir, pues nosotros lo que tenemos también es un poco que hacer cuestionarnos o hacer crítica constructiva y ver si realmente estas fuentes externas pues nos siguen valiendo pues de cara a otros años para estos cálculos, porque evidentemente, como usted decía, nos validan no los datos del CIS, nos validan los datos que nosotros ponemos en la memoria y los procedimientos de cálculo. Entonces, pues nosotros también tendremos que ver pues si para nosotros es válido referenciar esta fuente y utilizarla para este cálculo o bueno, pues tendremos que referirnos, ¿no?, y fijarnos en alguna otra fuente.
Sí, con respecto a don José Ramón, lo que usted hablaba, preguntaba del descenso en el número de sacadera en la Administración de Sacramentos, que antes también preguntó don Jesús bastante, ¿no? Pues evidentemente, esta mañana lo decía también el presidente, ¿no? Hoy la generación de padres que desde la libertad optan por el bautismo de sus hijos pequeños, pues son ya personas que han nacido después, él citaba esta mañana al 68, a la famosa, mayo del 68 y esa generación. Entonces, yo creo que es que hay un marco general, que es ese proceso de desvinculación que analizamos en ese documento El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, ¿no? Y yo creo que una desvinculación, porque fíjese usted, también ha caído mucho el interés, por ejemplo, de la participación en general de los jóvenes pues en partidos políticos o en otras asociaciones. Si comparamos, por ejemplo, cuando era mi juventud, pues en la etapa de la transición, etcétera, donde había mucho más implicación, digamos, un punto de vista institucional. En el tema de los bautismos, y vinculado un poco con lo que antes decía de esos brotes verdes que puede haber sobre todo en las grandes ciudades, un fenómeno que aquí en España está en aumento, no me pregunte el número exacto porque no lo sé, pero que este momento es el tema del bautismo de adultos, que también hablábamos ayer en otro contexto, ¿no? Es decir, eso ya, por ejemplo, está muy consolidado y son varios miles los que en Francia, por ejemplo, reciben en torno a la Pascua los adultos que se bautizan. Pero aquí en España es un fenómeno también que lo tenemos consolidado, de personas que españolas, no pensemos en emigrantes de otras procedencias, sino personas que han nacido en España, que están en España y en un proceso personal de discernimiento, pues piden el bautismo, ¿no? Y con lo de los matrimonios, ya digo, y pues sí, quizá como consecuencia de esa desvinculación con la fe, evidentemente cae el número de matrimonios canónicos, pero también cae el otro número de matrimonios por otra, digamos, del llamado matrimonio civil. Dice, preguntaba usted si se toman medidas. Pues claro, evidentemente los obispos hacemos reflexión de esa realidad y ya digo, ahí hay pues una serie de iniciativas que queremos llevar adelante. Como es ese primer anuncio, como son iniciativas de lo que de la llamada nueva evangelización, como es una reflexión sobre cómo incidir más con nuevas metodologías, nuevas expresiones de la fe. Como decía San Juan Pablo II, la fe tiene que ser esa nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su contenido, nueva en sus expresiones. Con respecto a la religiosidad popular, pues usted lo ha dicho, ¿no? Sin hacer una estadística de un punto de vista científico o técnico, por ahí hemos visto, por ejemplo, la última Semana Santa, el repunte que ha habido. También había como un deseo después de las limitaciones por el COVID, yo sé, vamos, de muchas hermandades y cofradías y muchos hermanos y gente que se han apuntado porque había como ese hambre, ese deseo, pues de expresar. Y mire, y eso, y la religiosidad popular es un gran potencial que tenemos como iglesia, es un gran potencial que tenemos como evangelización. porque para muchas personas no es solamente... Yo comprendo que esto pasa un poco análogamente, mutatis mutandis, como el Camino de Santiago. Puede haber personas que lo hagan con una motivación paisajística, por una motivación histórica, por una motivación espiritual. Pues es verdad que puede haber personas que pueden ir a ver las procesiones de Semana Santa por un sentido cultural, turístico, lo que sea. Pero hay muchas personas que viven su fe a través de esta religiosidad popular, es decir, en hermandades y cofradías, que no es solamente llegar el día de la procesión, ponerse el hábito de nazareno o nazarena y salir, sino que durante el año hay un proceso continuado de formación en la fe, de celebración en la fe y de compromiso solidario, porque muchísimas hermandades y cofradías, y cuanto más potentes y más fuertes son, claro, es una cofradía de una hermandad de un pueblo pequeño, que son una docena de personas, pero pienso en las grandes del sur de España, por ejemplo, cuyo compromiso con el ámbito de la caridad, volvemos al ámbito de la asistencia que decía usted, pues es muy sólido. Por lo tanto, la religiosidad popular es un signo y es un potencial grande, pues de vivencia de la fe.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Terminamos aquí esta rueda de prensa. Seguimos a su disposición por si hubiera que aclarar alguna cosa, algún dato que puede bailar, porque cuando metes un millón de datos, pues alguno bailará, como nos pasa tantas veces a nosotros. Así que estamos a su disposición para aclararlo. Están todos ustedes invitados esta tarde a la presentación de esta memoria de actividades de la Iglesia en un formato gala, o sea, en un formato de disfrutar o de estar tranquilos o de ver qué pasa. Es a las 7 de la tarde en la Fundación Pablo VI. Así que, si van, allí nos vemos. Gracias.
Bueno, yo me despido de ustedes, salvo error u omisión. La próxima cita es el mes que viene, que hay permanente, ¿no, José Chu?
Tiene error.
¿Tengo error? Ah, sí, seguro, como lo de la... Ah, porque está lo de la instrucción primero que... Ah, sí. Presentaremos en próximos días la instrucción que se aprobó en la plenaria, ¿no? La instrucción para el tema de procedimiento a la hora de investigación, etcétera, de abusos, ¿no?
Y el para dar luz. Y el informe.
Y el informe también para dar luz, sí. Y luego la permanente.
Eso es.
Bueno, pues nada.
Una cosa.
Buen trabajo.
Gracias.